rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el test diagnóstico que predice el riesgo de padecer caries y sus causas. El poeta Paco Gil entrevistará a Alejandro Mira, uno de los investigadores de Fisabio que ha participado en el estudio de esta prueba. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula Las novatadas, el supuesto vehículo de integración que margina a quienes no juegan, del que es autora la periodista Arancha Ríos, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el informe de la ONU en el que destaca que hasta 1 millón de especies están en riesgo de extinción a causa de la acción humana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Barrio Carretas lo dedicaremos a conocer el proyecto Rabalart, una nueva forma de relacionarse los jóvenes con su patrimonio a través de la fotografía. Tendremos como invitada a la creadora de esta iniciativa, Daniela Cardillo, licenciada en Artes Visuales. ¿Son legales los asentamientos y las condiciones laborales de los inmigrantes en el campo de la provincia de Albacete? Para contestar a esta cuestión tendremos como invitada a Carmen Juste, secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete. En otras luces conoceremos una iniciativa del Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, en el que los alumnos de este centro preguntarán a voluntarios de la prisión de Picassent sobre la realidad de los internos. Será presentado por el profesor de filosofía Óscar Fernández. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Antonio Martínez y Ferrer. La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Thank you.
quieras volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Buenas noticias en el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué información positiva has seleccionado en esta edición?
La buena noticia de esta edición es que los investigadores del Laboratorio Microbioma Oral del Área de Genómica y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Bioquímica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, Alejandro Mira y Áurea Simón, han desarrollado un test diagnóstico que predice el riesgo de cada persona a desarrollar o no caries dental en un futuro y la causa de la misma. Nos acompaña el doctor Alejandro Mira para explicarnos este test diagnóstico. Buenas noches, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con vosotros aquí.
Nos gustaría que en primer lugar nos dijeras la prevalencia de esta enfermedad.
La caries se considera la enfermedad infecciosa más prevalente en todo el mundo, porque de hecho entre el 80 y el 90% de la población mundial sufre o ha sufrido caries. Realmente tiene una prevalencia altísima, es un problema de salud muy importante, sobre todo en niños, y además suele ser una enfermedad que no está cubierta por los sistemas de salud pública de casi ningún país.
En los últimos años, los investigadores del microbioma oral de Fisabio han estudiado el proceso completo de la caries, ¿no es así?
Sí, la caries es una enfermedad que está causada por microorganismos, por bacterias, que lo que hacen es que producen ácidos cuando fermentan los azúcares que ingerimos en la dieta. Este ácido es el que rompe el esmalte de los dientes y causa la caries. Por lo tanto, es una enfermedad que está causada por bacterias. Y resulta muy difícil de entender que en el siglo XXI, en la era de los antibióticos, de las vacunas, etcétera, todavía no tengamos una idea clara de qué bacterias son las que causan esta enfermedad y de cómo combatirla. Nosotros lo que hicimos fue utilizar técnicas del ADN para identificar qué bacterias son las que están involucradas en este proceso de la caries. Lo que encontramos es que no se trata de una sola especie bacteriana, como ocurre con cualquier otra enfermedad infecciosa. Esto es una cuestión muy antigua. Desde los orígenes de las investigaciones en enfermedades infecciosas, se consideraba que un solo agente patógeno, un virus o una bacteria, era responsable de las enfermedades. Y aunque esto es cierto para la mayor parte de las mismas, por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, el cólera, etcétera, en la caries encontramos que no es una sola bacteria, sino que son consorcios, decenas de bacterias que de forma conjunta inician esa caries produciendo estos ácidos, y además hemos encontrado que una vez que estas bacterias atraviesan el esmalte y llegan al tejido vivo que hay debajo, cambia totalmente esta comunidad de bacterias, y hay otras que lo que hacen es comerse ese tejido, comerse el colágeno, haciendo que la caries avance y que pueda llegar hasta el nervio, causando todas las consecuencias de dolor que ya conocemos.
¿En qué consiste el test SINMA al que nos estamos refiriendo?
Consiste en un test de saliva. Tomamos una muestra de saliva de los pacientes y, en base a unas moléculas que medimos en este test, somos capaces de identificar el riesgo de caries que va a tener esa persona en un futuro. Es decir, si tiene una tendencia natural muy alta a desarrollar esta enfermedad o si, por el contrario, es una persona que parece ser inmune a esta enfermedad.
¿Cuántas moléculas de la saliva se seleccionan?
Pues inicialmente el estudio comenzamos midiendo 25 moléculas, 25 compuestos que a priori pensamos que podrían estar relacionados con la tendencia de una persona a poder tener caries. Finalmente nos hemos quedado con 6 moléculas que son las que nos dan una señal más clara para diferenciar pues, si una persona tiene caries o no.
¿A qué hacen referencia esas moléculas?
De estas 6 moléculas, 2 de ellas tienen relación con el sistema inmunitario, con el sistema inmune, 2 de ellas están relacionadas con la capacidad de las bacterias para adherirse, para poderse pegar sobre el diente, y dos de ellas hacen referencia a moléculas que neutralizan este ácido que es el que causa la caries. De tal manera que cuando medimos el nivel de estas moléculas en la saliva, podemos saber si es muy alto o muy bajo comparado con la media, comparado con las personas que no han tenido caries, que son los valores que tomamos como referencia.
¿Qué fiabilidad tiene el test?
Hemos medido estos niveles únicamente en 20 personas con caries y sin caries, pero con los valores que tenemos ahora, tiene una fiabilidad del 98%. Es decir, si me das una muestra de saliva de una persona que yo no conozco, con un 98% de probabilidades, acertaré en si esa persona tiene caries o no. Y lo que pensamos es que además puede tener un valor para predecir si una persona que no tenga caries ahora puede tener en el futuro y dar un valor de si tiene un riesgo alto o bajo.
¿Por qué es más preciso este test que los anteriores?
Los test que hay ahora mismo en el mercado, básicamente unos miden la capacidad para neutralizar esos ácidos, para regular el pH de la saliva, con lo cual únicamente mide uno de esos tres pilares que nosotros estamos midiendo. Es decir, el nuestro es un poquito más completo. Es posible que haya personas que tengan una capacidad óptima para regular ese pH en la saliva, pero le falle otro de los otros dos pilares. Y además, un segundo grupo de test están basados en contabilizar el número de bacterias que hay en la saliva. Y lo que hemos visto es que, dado que la caries se forma por distintas especies de bacterias, como estos test únicamente contabilizan una especie, de nuevo tienen una tasa de error bastante alta. Por lo tanto, pensamos que nuestro test es más completo y va a dar unos datos más fiables.
Una vez patentado el test, Fisabio ha contactado con empresas para comercializar esta prueba y generar productos de higiene oral. ¿Cómo va este asunto?
Sí, esto es muy importante porque nosotros ahora el test lo podemos hacer de forma manual en el laboratorio, pero lo importante va a ser que una empresa pueda hacer el desarrollo de lo que sería un futuro kit diagnóstico, de tal manera que se pueda comprar, por ejemplo, en farmacias, que se pueda hacer de forma automatizada, igual que hoy en día pues podemos comprar un test, por ejemplo, para el embarazo. Para esto hace falta una empresa especializada en el sector, y además lo que pensamos es que no solamente sería bueno que esta empresa desarrolle el kit, sino que además pueda desarrollar los tratamientos preventivos según el resultado del test. Creo que esta es la gran ventaja del test, es que no solamente identifica si una persona tiene un riesgo alto o bajo de tener caries, sino que al identificar el origen de ese problema, pues si tu sistema inmune no funciona bien, si no eres capaz de regular ese pH o si tienes sustancias en la boca que hacen que las bacterias se peguen sobre el diente, al identificar cuál de esos tres pilares es el que te falla, esto permite tener un tratamiento personalizado según el resultado del test. Por ejemplo, poder utilizar una pasta de dientes a la carta, según el resultado de este test, que haga que el riesgo de caries baje a la larga. Creo que eso sería muy importante para disminuir la incidencia de la caries, que aparte de ser importante por los problemas de pérdida de dientes, de dolor, etcétera, es una enfermedad que condiciona muchísimas otras enfermedades en el cuerpo humano, que son consecuencia de una mala salud oral.
¿A qué enfermedades puede afectar una caries?
Tanto la caries como otro tipo de enfermedades orales, es decir, una mala salud bucodental, puede influir, por ejemplo, sobre distintos tipos de cáncer, sobre la úlcera de estómago, que está causada por una bacteria que puede alojarse en la boca si la salud oral es mala. Hay una correlación bastante clara entre los niveles de salud bucodental y enfermedades del corazón, es decir, incluso un aumento del riesgo de infartos.
¿Cuánto tiempo se requiere para aplicar este test?
Ahora, tal como lo tenemos, en el laboratorio nosotros tardamos varias horas en analizar los resultados. El test realmente simplemente consiste en donar una muestra de saliva media hora después del cepillado, con lo cual en media hora la muestra estaría lista, y después el procesado de esa muestra y el medir estas seis moléculas nos lleva varias horas. Lo ideal sería pues que con el desarrollo de una empresa que consiga automatizar este sistema se pueda hacer en 15 minutos o media hora, que sería lo ideal.
Hace aproximadamente un año has descubierto una bacteria que inmuniza a la persona de padecer caries, ¿no es así?
Sí, este ha sido probablemente la línea de investigación más importante que hemos tenido en el laboratorio. Todo comenzó pues porque hay personas que nunca en su vida han tenido caries, este 10% de la población, y aunque pensamos que en parte podía ser por esta capacidad de regular el pH, etcétera, que es cierto, nos planteamos que quizá podían tener unas bacterias en la boca que fueran distintas de otras personas. Y así fue. Encontramos que las personas que nunca han tenido caries en su vida tienen una frecuencia muy alta de una bacteria, que además ha resultado ser una nueva bacteria para la ciencia, que hemos llamado Dentisani. Esta bacteria está a unos niveles muy altos y la gran sorpresa, que ha sido pues uno de los momentos más emocionantes en mi carrera profesional, cuando pudimos cultivar en una placa Petri esta bacteria al lado de las bacterias que causan la caries y nos dimos cuenta que las mataba. Es decir, produce una serie de sustancias que aniquilan y no dejan crecer a las bacterias que causan caries. La idea nuestra es poder colocar esta bacteria anticaries, que funcionaría como una especie de escudo contra la enfermedad, colocarlo en una pasta de dientes o incluso en un yogur, a modo de probiótico.
Dentro de un mes habrá ensayos con humanos para comprobar la eficacia del yogur para prevenir esta enfermedad. ¿Cómo va este asunto?
Sí, pues ahora mismo estamos planificando los ensayos clínicos, que es el paso final antes de poder sacar un medicamento al mercado. Hasta ahora hemos hecho distintas pruebas para mostrar que esta bacteria anticaries es segura, que no produce ningún compuesto tóxico. Hemos hecho pruebas en ratones que demuestran que es inocua y ahora ya vamos a comenzar este año con las pruebas, los ensayos clínicos en seres humanos. Es un proceso algo lento, nos llevará aproximadamente este año. La idea es comparar la administración, por ejemplo, de un yogur o de un chicle, etcétera, que contenga esta bacteria comparado con un placebo, con el yogur en solitario, y al cabo de 6 o 10 meses comprobar que realmente la persona que se está tomando nuestro producto anticaries tiene una menor incidencia de la enfermedad.
Finalmente, para concluir, Alejandro, ¿cómo es posible que con los recortes que hay por parte de la administración haya tantos éxitos como el que tú has conseguido en tu profesión?
Bueno, yo creo que con mucho trabajo y con mucha ilusión. De todas maneras, nosotros hemos tenido la suerte de que en la fundación hemos tenido bastante apoyo en los últimos 2 años para poder hacer el trabajo. Es verdad que se ha notado muchísimo. La investigación está sufriendo muchísimo, como en cualquier otro sector. Es algo que a mí me da pena porque creo que como país tenemos que decidir un poco de qué queremos vivir. Y dado que a nivel de coste, por ejemplo, es muy difícil que nuestro país pueda competir con los productos que se desarrollan, por ejemplo, en China, en la India y demás, creo que nuestras empresas tienen que apostar por la investigación, por el desarrollo, por poder hacer nuevos productos de alto nivel con los cuales sí que seamos capaces de poder competir. Yo creo que por ahí debe de ir el futuro de la economía en nuestro país y es verdad que los recortes se han notado muchísimo en ciencia, pero yo estoy muy orgulloso del grupo de investigación que tengo, en el que prácticamente todos son gente joven apasionados por la ciencia, que quieren descubrir nuevas cosas y que quieren que su investigación se traduzca en algo tangible, en algo real que pueda mejorar la salud de la sociedad.
Agradecemos la presencia en el espacio Claro de Luna del doctor Alejandro Mira, investigador del área de genómica del Laboratorio del Microbioma Oral y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, uno de los descubridores del DEX diagnóstico que predice el riesgo de padecer caries.
Buenas noches.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las novatadas, el supuesto vehículo de integración que margina a quienes no juegan, del que es autora la periodista Arancha Ríos, que ha sido publicado en Público. Dice así: se presenta la puta y vil novata Marina, alias Abandija, procedente de la puta y vil ciudad de León. Así arranca la presentación estándar de cualquier colegial de nuevo ingreso en España. El nombre, el mote y la ciudad, aquí inventados, corresponden a los datos del sujeto que, durante aproximadamente 1 mes y medio, quedará subordinado a las órdenes y antojos de sus superiores, los todopoderosos veteranos. La mayoría de los novatos siguen el juego y dicen disfrutarlo, otros no. Sufren en silencio un ritual que les marginan del resto de los compañeros con los que convivirán durante su primer año de carrera. Muy Muchos callan, otros insinúan y muy pocos denuncian la situación que soportan. Son las ovejas negras de un rebaño supeditado a pruebas que, dependiendo del colegio mayor, son más o menos duras. El alcohol, normalmente de cartón de vino barato, juega un papel indispensable para realizar la mayoría de ellas. Las famosas alcoholimpiadas son, entre los veteranos, de los momentos más esperados de todo septiembre. Sí que te obligan a beber, pero tú entras en el juego. Yo no me arrepiento, pero a lo mejor para alguien que no beba es más complicado. Esa es una de las partes que a mí no me gustan de las novatadas, explica Sandra, nombre ficticio, excolegial de uno de los 5 colegios mayores de la Universidad Complutense de Madrid. Para Sandra, valorar la situación es complicado. Ella disfrutó mucho las novatadas. Se define como una persona normativa, que no le cuesta hacer amigos y que lo pasa bien. Sé que hay gente que llega y le cuesta más. Es una putada que tú seas tímido o que no te guste ese ambiente y te veas con que todo el mundo está metido en ese rollo. Reflexiona. Sandra apunta que los abusos no se dan tanto en los colegios mayores mixtos. Insiste en que en el suyo no ocurrieron mientras ella vivía allí, sino en los segregados pro sexo, especialmente si un hombre asume el rol de jerarca. Como en todos lados, hay personas que pueden utilizar mal el poder. Los veteranos sienten ese poder, sobre todo pasa con los hombres. Les dan el mando con 80 nuevos a su cargo y se pueden poner un poco dictadores. Para hacerlo sin ser molestados, acuden a los parques y explanadas de la Ciudad Universitaria de Madrid. Allí ponen a los novatos en fila y les hacen pasar por distintas pruebas físicas y psicológicas. Tienen que hacer sus presentaciones, cantar canciones típicas de las novatadas o beber hidalgos, engullir el alcohol de su vaso de un solo trago, cuando el veterano lo desee. La Complutense, completamente consciente de que realizan estas prácticas, puso en 2017 en marcha el SICAL, un servicio telemático, inmediato y gratuito de atención psicológica a estudiantes y residentes de colegios mayores adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de que todos los años existen alumnos que sufren las novatadas, el año pasado SICAL solo recibió 2 llamadas de colegiales que manifestaron sentirse mal. Francisco José Estupiña, supervisor de este servicio telefónico, explica que los alumnos no llegan a llamar por 2 razones. La primera es porque tardan en enterarse de que existe. La población sobre la que se da el abuso es la que menos tiene mapeados los recursos de la universidad. La segunda es el propio carácter de las novatadas. Se tiende a asumirlas y aceptarlas. Aunque salvaje, no deja de ser un vehículo de integración y uno se quiere integrar. Según Cristina Larroy, directora de SICAL, si un alumno deja de pedir ayuda o denunciar la situación, podrá sufrir aún más malestar, tristeza, niveles altos de ansiedad y baja autoestima. Para combatir estos casos, Larroy recuerda que el Gabinete de Psicología organiza campañas de concienciación y talleres de prevención e invita a cualquier persona que sufra abusos en su colegio mayor a ponerse en contacto con ellos. Las novatadas están expresamente prohibidas en la mayoría de los colegios mayores de España. Sin embargo, los veteranos gozan de total impunidad año tras año. En 2014, el Senado aprobó por unanimidad una moción que instó al gobierno a adoptar medidas para frenar estas prácticas. 5 años más tarde, se siguen promoviendo acciones vejatorias. Más allá de castigar a determinadas personas como a los experimentados colegiales o a los directivos de las residencias que hacen oídos sordos, Loreto González Dopeso, presidenta de la asociación No Más Novatadas, apuesta por fomentar la sensibilización entre los miembros de la sociedad para que se reaccione de forma conjunta contra los abusos. Las personas no lo percibimos como un problema. Pensamos que son tradiciones, bromas. Afirma, el hecho explica González Dopeso que es porque una cosa sea divertida para alguien no la convierte en aceptable socialmente. Un ejemplo son las novatadas con huevos. La gente de la calle paga 1 euro para estrellar huevos en la cabeza de chicos novatos que están de rodillas en vías públicas. Participan hasta niños, es decir, que un chaval de 5 años que intervenga en esta acción normalizará las vejaciones que éste pueda sufrir o realizar en un futuro. Por estas y otras situaciones, la directora de No Más Novatadas insiste en que se debe apostar por una educación que fulmine no solamente estas actitudes, sino también las que proponen que las novatadas sean diferentes, ya que es como si dices que otro tipo de bullying es posible. Es decir, el reto está en enseñar a concebir los acosos entre colegiales como lo que son, un abuso de poder. Hemos leído el luna de artículos el escrito titulado Las novatadas, el supuesto vehículo de integración que margina a quienes no juegan, del que es autora la periodista Arancha Ríos, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el último informe de la ONU en el que destaca que hasta 1 millón de especies están en peligro de extinción por la acción humana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Las Naciones Unidas dictamine o saque algún informe. Esto se veía venir desde el año 84 por medio de Greenpeace y de otra gente alternativa medioambientalista verde. Se habla mucho del planeta, el planeta se mantendrá y no se extinguirá, el ser humano sí, con los cientos de miles de seres vivientes o animales que van a desaparecer. Yo creo que no hay vuelta atrás. Los últimos informes son de que no es en el 2030, sino en 5 o 6 años. Viendo cómo está ahora, por ejemplo, Groenlandia o cómo está cualquier zona de la Antártida, el desplome es total. Los negacionistas siguen empeñados en decirnos que el pico del petróleo se ha terminado. Y con estos, el principio y el final es lo que está pasando ahora, que no hay ningún levantamiento ni hay ningún tipo de violencia. En Venezuela simplemente que hay cientos de miles de barriles de petróleo esperando. Toda esta extinción de los seres vivientes, que digo yo, están respaldadas por el ser humano. ¿Qué hace el ser humano? Comerse sus cadáveres, de los que puede. La gente, por una parte, se hace vegana, vegetariana o tiene noción o un cierto sentimiento de amor hacia los animales, los vivos y los muertos. Pero a la gran turbamulta no les importa mucho, y a los mandatarios mucho menos. Conforme los oyes hablar o les lees, su poca cultura y sus hábitos de conducta y de alimentación, en manos de ellos estamos. Los programas, no eran programas, eran programitas de los partidos políticos en las últimas elecciones, se ve el sesgo, el maltrato hacia incluso las personas y los animales. Al margen de Pagma, que tenía o tiene un programa, yo creo que bastante completo en ese sentido, en algunas otras cosas difiero de ellas. Los partidos políticos, la gran mayoría de los políticos y las políticos, no les interesa ni les importa mucho, porque en nuestro entorno lo podemos ver. ¿Alguien va a dejar este verano de utilizar su aparato de refrigeración? No. ¿Va a dejar su coche en casa? No. La gente es muy cómoda y contribuye al cambio climático, a la deforestación, a que la capa de ozono esté como esté, que los medioambientalistas y la gente que controla este tema nos lo habían indicado. puntos suspensivos.
Creo que tenemos una clase política muy mala y que solo hablan, pero que hacen poco. Yo veo mucha gente que ni recicla. Es más, gente que dice, ¿para qué recicla si luego lo juntan todo ellos allí? Yo no sé si lo juntarán o no, pero yo por lo menos mi conciencia se queda tranquila de que yo reciclo. Los demás que ya hagan lo que quieran. Yo estoy en Greenpeace y yo creo que están haciendo una labor muy, muy buena. Yo creo que también tiene que ver mucho las grandes empresas en todo esto. A ellos solo les interesa ganar, ganar y no les importa todo lo demás. Daban la cara como diciendo, Mercadona ha hecho esto, pero en realidad, si quisiera realmente cambiar, haría mucho más. Yo veo que muchos árboles donde yo vivo, como el pino, las palmeras, están muriendo, se están secando y yo creo que tiene también mucho que ver con todo lo que se utiliza a la hora el labrador mismo, de pesticidas y de todo. Entonces yo creo que debe de empezar todo también por el pequeño para ver si el grande se conciencia también. Yo creo que hoy en día hay muchas más cosas que se pueden utilizar que no sean dañinas para la naturaleza. Ya no solo en los árboles y demás, es que si quitas el ecosistema de árboles estás quitando la fauna también. Creo que hay mucho aún por hacer y mucha gente que prefiere las cosas rápidas antes que lo lento y bueno. Los políticos dicen mucho para cara al ciudadano, pero realmente una vez dentro lo único que buscan todos es el poder. Y una vez dentro hacen lo que las empresas les permiten o lo que ellos quieren. Yo a mi hijo lo que he concienciado mucho en no ensuciar, en cuidar toda la vegetación, los animales. Entonces yo creo que la enseñanza empieza por uno mismo para que tú puedas enseñar al siguiente y rectificarlos en las cosas que hacen mal. Pero debe de empezar, ya te digo, por uno mismo. Si uno mismo no lo hace, ¿cómo le vas a decir a otra persona que lo haga?
Simplemente que nos estamos cargando el planeta. A pasos, pero agigantados. Hay de todo. Empresas, ciudadanos, gobiernos. Hay gobiernos que no quieren saber absolutamente de nada, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. El señor Trump ya dijo en su momento que se salía de la ONU porque no quería saber nada del cambio climático, que era una tontería. Si una nación tan poderosa como Estados Unidos dice que no quiere saber nada del tema, el resto de mortales, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si a la ciudadanía le interesa o no, pero lo único que sé es que a la gente le importa un comino. Hay contenedores para cualquier tipo ya de residuos. Todo el mundo va al mismo sitio. No se recicla. Hay bastante más polución. Sé que el cambio climático está ahí. No hay primavera. Ahora, por ejemplo, estamos en un tiempo que no sabes ni si es primavera o si es verano o si es invierno. Porque según la temperatura son alta, pero en cambio el aire es frío. Igual estás un día de frío, otro día de calor, otro día de más frío. Nos estamos cargando el planeta. Sería evitar la polución cuanto más mejor. Dejar el coche en casa y utilizar más el servicio público. Las energías biodegradables serían interesantes. Fomentar el uso del coche eléctrico, cosas así. Si los máximos dirigentes no hacen nada, el ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer? Procuro reciclar lo más posible. Eso es lo fundamental. Más tampoco se puede hacer. ¿Para qué tanto gasto en poner contenedores para separar los residuos? Que si plástico, que si cartón, que si materia orgánica, están gastándose un dinero que no es suyo, un dinero que es de todo el pueblo, vamos. Valencianos, extremeños, andaluces, catalanes, vascos, madrileños. Entonces yo creo que no, que lo mezclen, me refiero. Que llega el camión de la basura y coge el contenedor de basura. Llega el plástico y coge el contenedor de plástico. El del cartón tres cuartos de lo mismo y el del vidrio tres cuartos de lo mismo. Luego, a la hora de la verdad, no quiero pensar de que eso vaya todo al mismo sitio, porque si no, eso sería tremendo. Sí que es cierto que los mares están llenos ya de plástico. Volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Los peces están comiendo plástico, nosotros comemos los peces. Al final, ¿quién se perjudica? El ser humano.
En la historia de la Tierra, el planeta como tal ha tenido extinciones y apariciones de nuevas especies y han ido desapareciendo las que no se han adaptado a los cambios que el propio planeta ha ido experimentando. Una de las especies que habitamos la Tierra, vamos a tener el triste récord de terminar en muy pocos años comparado con la edad geológica, con lo que la naturaleza va produciendo de forma natural a lo largo de cientos de millones. Por una parte estamos obligando a las especies a mutar y a cambiar en beneficio de intereses económicos o políticos, y por otra parte no pensamos, la humanidad no piensa, que esto va en detrimento no ya solo de la desaparición de especies, que en cierta forma puede ser natural, pero que la evolución tan negativa que está teniendo el medio ambiente, el clima y toda la biodiversidad, está forzando y va a forzar a que desaparezcan especies que no se van a poder adaptar, porque variaciones pequeñas de temperatura, de humedad, de todo tipo, afectan a muchas especies vivas que desaparecen. Y no somos capaces de pensar que todos dependemos de todas las especies, porque la cadena trófica en alimentación, en la cadena natural, en que unas especies viven de las otras y si no existen las de abajo, las de arriba no se van a poder desarrollar, lamentablemente tardará más, tardará menos, y si somos tan burros, puede ser que tardemos menos, una de las especies amenazadas seremos nosotros. La especie humana como especie estará en peligro de extinción, porque aunque hoy la técnica le permite evadirse, cubrirse, protegerse y aislarlo, llegará un momento que como especie estaremos en peligro también de extinción, porque el medio natural en el que vivimos no existirá. Lo habremos modificado tanto y con la perspectiva, aunque sea poco de ciencia ficción, que otras especies que se podrán adaptar y desarrollar nos podrán sustituir. Desde hace unos millones de años hemos sido la especie que ha superado todas las modificaciones porque las condiciones han sido buenas para que nos desarrolláramos. Si esas condiciones las cambiamos de una forma tan drástica, no tendremos posibilidad de subsistir, aunque aparentemente la gente que no cree en esto piense que con dinero y con poder podrá aislarse o incluso podrá la utopía de irse a otro planeta. Equivocación. Somos una especie en vías de extinción. Estamos intentando evitarlo haciendo barbaridades, pero llegará un momento que nos extinguiremos y otras especies que aparecieron antes que nosotros y que ahora viven bajo tierra o están latentes, colonizarán lo que quede. La Tierra como planeta tiene una evolución y tiene unos ciclos. Cuando ese ciclo sea negativo, la especie humana no se podrá adaptar, como ha pasado con los dinosaurios, con los grandes reptiles y con otras especies. Lo triste es pensar que nosotros, como parte de esa humanidad, estamos contribuyendo a acelerar la desaparición de especies. Es incomprensible que no se vea que son fundamentales para la supervivencia nuestra y que conforme vayan desapareciendo, nosotros llevará el momento que desapareceremos.
La mayoría de especies que se han extinguido se puede decir que tiene una base económica, dado que son especies que fundamentalmente han sido tratadas como mercancías para el consumo humano. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tanto la extinción de especies como de hábitats tiene mucho que ver con un sistema que busca sin control y sin ningún tipo de planificación el consumo de recursos para posteriormente maximizar unos beneficios. Desde mi punto de vista, el socialismo. Actualmente hoy no existen las condiciones subjetivas de la gente para poder construir ese sistema. El socialismo es la única alternativa viable para poder hacer compatible la vida humana con la biodiversidad. Al ser una economía planificada, que no es una economía darwinista que se deja la anarquía de la producción guiada por la maximización del beneficio, pues se podrían tener en cuenta a la hora de planificar cuáles son las necesidades del medio ambiente y hacerlas compatibles con un desarrollo económico mucho más sostenible y más continuado a lo largo del tiempo. Creo que dadas las características del Estado capitalista a día de hoy, es una revolución, es inevitable por el nivel de burocratización y de militarismo que tiene un Estado capitalista a día de hoy. No creo que la burguesía vaya a dar su brazo a torcer en ningún momento y que utilizará todos los elementos que tiene en el Estado, como pueden ser las fuerzas del orden, el ejército, las cárceles y demás, para reprimir cualquier intento reformista.
Sobre todo también porque no hay tampoco un partido que realmente luche por los intereses de la sociedad y pues de nuestra clase. Entonces sí que ahora mismo no estamos en un momento de revolucionario, pero cuando aparezca ese partido que sí que defiende sus intereses, sí que podría ser más adelante.
Es cierto que los partidos de la izquierda parlamentaria pueden estar más concienciados con el cambio climático y en ese sentido pueden introducir algunas mejoras parciales o algunas medidas particulares, pero es cierto que en tanto en cuanto no rompen con lo que sería el sistema productivo que lo genera, se podría quedar un poco en papel mojado. Es decir, que las tendencias mayoritarias ni las empresas no van a dejar de intentar ganar lo máximo posible por determinadas regulaciones. Sí que se pueden hacer acciones individuales, como por ejemplo el reciclaje, ir a un sitio andando en vez de coger el coche, vas andando, cositas puntuales que como individuos, pues cada uno de nosotros quizá no llegue a nada, pero que si una gran masa de gente se empieza a sumar, sí que puede significar un cambio.
Y también importante organizarse también, sí, para en la lucha, no solo acciones individuales, que también es importante tanto para crear conciencia como para concienciar a los demás, porque cada pequeño paso también es importante, pero sobre todo como tú puedes ganar luchas y puedes ganar medidas económicas es organizándote y luchando por aquello lo que crees.
Si ya es necesario que la ciudadanía conozca y valore su patrimonio y el espacio público, ¿qué decir del proyecto Rabalart, que relaciona este ámbito con el arte, las nuevas tecnologías, las entidades de proximidad y los jóvenes de la zona, cuyo lema es menos selfies y más distrito? En Barrio Carretas conoceremos este proyecto cultural, artístico y de ocio saludable a través de su creadora, Daniela Cardillo, licenciada en Artes Visuales y especializada en Igualdad, Diversidad y en la Transmisión Participativa del Conocimiento. Buenas tardes, Daniela.
Hola, buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí con todos ustedes.
¿Qué es Rabalart?
Pues es un proyecto de innovación social y cultural, y es un proyecto que utiliza el medio fotográfico, o sea, la fotografía, para que jóvenes de un distrito de la ciudad de Zaragoza interactúen con su entorno, con el patrimonio y con el espacio público. Como bien decías, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en lo que es el futuro próximo o el presente, diría casi. Entonces, estamos en una época de grandes cambios y veo necesario estar ahí para que no se pierda este contacto con el espacio público, sobre todo con el patrimonio, y se siga conectando con ello. Entonces, el móvil puede ser una ocasión para que no se pierda ningún aspecto creativo y se trabaje esta conexión de forma novedosa. Al final, tanta tecnología nos simplifica la vida en todos los sentidos y no podemos hacer como que eso no es así, porque está pasando. Entonces, la idea es un poco aprovechar este cambio para que no nos olvidemos que hay que darle importancia a nuestro patrimonio y seguir utilizando el espacio público como lugar de reivindicación.
Este es un proyecto, Daniela, de la entidad de mediación, innovación y emprendimiento, ¿no?
Sí, eso es. Es un proyecto que nace de la colaboración de la Universidad de Zaragoza y de Zaragoza Activa, o sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, y es un proyecto que ha tenido una duración de 8 meses, entonces en esos 8 meses pues he tenido la posibilidad de desarrollar con tranquilidad un poco todo el proyecto, o sea, realizar un proceso participativo, por ejemplo, para que las y los jóvenes del distrito se pudieran elegir de una forma horizontal y que realmente hubiese una representación real de lo que es el distrito, trabajar de forma como muy cercana y creativa las varias etapas del proyecto.
¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto, Rabalart?
Pues surgió porque yo vivo en ese distrito. Es un distrito como muchísimos otros en España, donde hay mucha variedad y es muy heterogéneo el público y la ciudadanía que habita en él. O sea, hay personas que viven en el casco antiguo del distrito, donde hay viviendas muy antiguas, que no se han reformado. Y luego ahí, cruzando una calle, hay una zona de viviendas nuevas, mucho más caras, con otros perfiles. Y esa población difícilmente se mezcla. Y además hay como un cambio muy potente de vivenciar ese espacio dentro del barrio. Entonces, a mí me parecía muy interesante trabajar esta realidad para que realmente hubiese conexión entre las diferentes personas que viven al lado, pero que no coincide por cuestiones sociales y también de clase, que tuvieran una interacción, que se acercaran más entre ellos y ellas, pero es que además tuvieran la oportunidad de hacer suyo el territorio, ¿no? De hacer suyo el espacio público.
Para desarrollar, Daniela, este proyecto habéis contado con diferentes colaboraciones, como por ejemplo la Facultad de Trabajo Social.
Sí, eso es. He aprovechado al máximo, yo creo, la oportunidad. He sido muy pesada con varias entidades, tanto del distrito como en general de la ciudad. He intentado un poco aprovechar este tiempo para crear lazos también entre entidades, la Facultad de Trabajo Social en especial, para que hubiera como más conexión entre las personas estudiantes y lo que es el público y la ciudadanía, ¿no?, a pie de calle. Esos estudiantes vinieron y participaron en 2 proyectos que he realizado a lo largo del año. Lo que hicieron fue conectar con estos jóvenes y realizar un recorrido con ellos y ellas y ver un poco los espacios emblemáticos, cómo han cambiado. La verdad es que ha sido bastante interesante, que es una de estas ocasiones en el que te das cuenta que se deberían hacer y deberían haber muchísimas más ocasiones para que aquellas personas que trabajan y están estudiando para trabajar como trabajadores y trabajadoras sociales, crear estos vínculos así novedosos, yo creo que tiene mucho potencial.
Has hablado de patrimonio. Me gustaría que nos explicaras tu concepto de patrimonio y de cultura.
Me estás haciendo preguntas como muy difíciles, Enrique, ¿eh? No, que es broma. Patrimonio, y en mi caso en concreto, como licenciada en artes visuales, es aún más amplio de lo que puede considerarse por lo general. Tengo como una problemática, ¿no?, en considerar prácticamente todo patrimonio. Y esto puede ser bueno, puede ser un poco regular. Cuando hablamos de patrimonio, pensamos siempre en la iglesia o en el edificio emblemático de la calle o el cuadro. Sin embargo, patrimonio es también todo lo que es patrimonio inmaterial, tradiciones, algunas costumbres, algunos espacios es poco valorado pero debería serlo más, como es el patrimonio industrial. O sea, estamos rodeados realmente de patrimonio, lo que pasa es que no abarcamos tanto como deberíamos por cuestiones de financiación, que es lo principal, y siempre es así. Si se puede conservar y gestionar y visibilizar poco el patrimonio, pues bueno, lo que pasa es que pasa desapercibido porque no se le da la importancia que tienen. Mi misión o mi vocación es aquella de rescatar, de darle visibilidad, porque al final lo que no se aprecia, lo que no se valora, lo que no consideramos importante se pierde. Nuestra identidad está hecha de espacios, de lugares y de historia. Y cuando la historia solo se conserva en lo que es las cuatro cosas principales, pues se pierde muchísimo y es como un trozo muy grande de nuestro pasado del cual dejamos de aprender. Un reto muy grande aquello de visibilizar tanto el patrimonio con la P mayúscula como aquello que ya de por sí no se considera tal, ¿no? O por lo menos no se percibe tanto como tal.
Dos componentes básicos, como estamos comentando, del proyecto son los jóvenes y las nuevas tecnologías. ¿Cómo se relacionan este colectivo con las nuevas tecnologías?
Se relacionan como también nosotros y nosotras los mayores, o sea, de forma muy descontrolada. Todavía no tenemos educación hacia las tecnologías. Entonces, tanto las personas más mayores, yo tengo 39 años, por ejemplo, pero también más mayores que yo. O sea, tanto los jóvenes como las personas más mayores no hemos tenido experiencia suficiente como para utilizar de forma coherente y racional la nueva tecnología. Y me centro ya en lo que es el móvil, que es lo que más utilizamos y lo que es accesible para prácticamente todo el mundo o la mayoría de las personas aquí en España. Nos da acceso a internet y es un uso indiscriminado, muy poco razonado y con un ocio como muy poco reflexionado. O sea, el Candy Crush, el uso que hacemos salvaje del WhatsApp para todo. Yo me incluyo porque somos prácticamente todo el mundo así, o sea, no nos han educado en ello y entonces es como un niño chico cuando tiene un juguete nuevo, pues experimenta. ¿Y eso se hace así? Pues no. En este momento estamos realizando un uso exagerado de este medio porque lo utilizamos mucho de una forma muy egocéntrica. De ahí nace el lema del proyecto, que es menos selfies y más distrito. Si vemos las páginas más vistas de Instagram, son pues el 80% selfies. Esto nos debería también hacer reflexionar. Está generando una serie de costumbres que deberíamos analizar. No quiero decir que es bueno, malo, desastroso ni nada por el estilo, pero sí que deberíamos analizarlo y acompañar este cambio de una forma como más concienciada, con más reflexión.
Si te parece, vamos a hablar ahora de los participantes jóvenes. En total han sido 13. ¿Pero de dónde procedían? Me imagino los colegios aquí también han intervenido, ¿no?
Claro, claro que sí. Como te comentaba, Enrique, realicé al principio un proceso participativo que no fue nada fácil, en el sentido de que no fue sencillo. Fue fácil porque me gustó, pero no fue sencillo porque nos pilló un poco a final de curso, los colegios y los institutos estaban a tope con el trabajo y luego todo lo que es novedoso, que tiene que ver con la innovación, siempre cuesta más porque no hay una rutina marcada. No hay un protocolo a seguir. Muchos centros no sabían cómo hacer la selección porque lo que marqué un poco fue que cada centro o que cada entidad del distrito pudiera presentar hasta dos candidaturas. Pues fue como muy, ¡ay, cómo lo hacemos! Pero me pareció muy interesante porque muchos colegios e institutos funcionan de forma completamente diferente y luego cada centro hizo y planteó el reto, por así decirlo, de forma diferente. Creo que también fue interesante para ver cómo cada entidad trabajaba algo así novedoso y cómo se relacionaba con algo que tenía que ver con la innovación social. Entonces fue un proceso donde aprendí mucho, fue un gran aprendizaje. Y sí, es cierto, o sea, trabajamos con muchos colegios e institutos del distrito y también con asociaciones vecinales, con entidades públicas y privadas. O sea, hice un trabajo bastante largo y complejo. Luego dio sus frutos y fue muy interesante.
Las edades de estos chicos y chicas comprendían entre 7 y 18 años, ¿no?
Sí, los más mayores tenían 16.
¿Tú observaste como directora de este proyecto diferencias significativas en cuanto a la percepción de la cultura por parte de los alumnos, alumnas, chicos y chicas, según la procedencia familiar, de colegio, de zona?
Me encanta esa pregunta, Enrique. Hay mucha diferencia a nivel de edad. Luego de proveniencia, a mí me ha sorprendido felizmente porque realmente la creatividad no tiene pasaporte. Quiero decir que había chicos o chicas que tenían padres que habían nacido en otros lugares o que tenían orígenes a nivel de clase social diferentes o vivenciales, o sea, recorridos muy diferentes. Tanto los padres y madres como en general los chavales. Cada uno tiene su historia. Pero estas grandes diferencias que reflejaban los chavales luego a la hora de conectar con la cultura, con el entorno, con el patrimonio, pues eran muy similares. La forma de experimentar también. O sea que luego yo creo que al final tenemos una base como muy común a la hora de dar vida y estimular nuestra creatividad. Luego cada uno pues tiene más predisposición hacia la fotografía o le puede gustar más una técnica u otra o le puede llamar más la atención un edificio u otro. Pero la forma de relacionarse con el entorno fue bastante parecida. Eso sí, luego la edad influye muchísimo. No es lo mismo una niña, por ejemplo, de 8 años que una que tiene ya 16 años, a la hora de experimentar y tener, dar rienda suelta a su creatividad, es un recorrido muy diferente. La primera es mucho más experimental, porque cuando tenemos 8 años todavía no tenemos tantos esquemas que nos va plasmando la sociedad, y cuando tienes 16, quizás esta creatividad ya ha tenido mucha influencia, pero también tienes más madurez como para dominar una técnica como más enseguida. Entonces fue muy curioso ver cómo se relacionaban y cómo utilizaban el móvil para experimentar en ese sentido, y luego me llamó mucho la atención cómo concebían y cómo veían el patrimonio en sí, de una forma completamente diferente a la que la veíamos. Recuerdo que en mi entorno se veía con esas edades. Yo recuerdo que cuando era pequeña lo que era un edificio emblemático de mi barrio, pues era el edificio, que era como que casi no se podía ni tocar, se le daba como un respeto, y ahora no, o por lo menos con ese grupo sí que me transmitía como que le quitaban totalmente importancia. A veces las sociedades nos olvidamos de transmitir cosas que nos parecen obvias, como el respeto hacia lo que ha sido nuestra historia. Si nos olvidamos de ello, pasan cosas como esta, ¿no? Decir, ojo, pero este edificio, ¿por qué tiene que ser de todo el mundo? Lo quiero yo y quiero poner aquí mi piscina y tener un super edificio. Si no lo has trabajado constantemente, a veces pasa eso. Y yo creo que ha pasado con muchos conceptos, que si no se sigue trabajando cada punto que damos por hecho de que es imprescindible en el crecimiento de la juventud, se pierde.
Daniela, este grupo de jóvenes participó durante 2 semanas en talleres. ¿Qué aprendieron? ¿Cuál fue el contenido de esos talleres?
Se aprendieron muchas cosillas. Fue así como un poco un carrerón, porque hicimos muchas cosas. Trabajamos con artistas realmente interesantes a nivel artístico, con las Olsen Project, por ejemplo, hicieron transferencia fotográfica, que les encantó. Luego fuimos con la artista Susana Blasco a la universidad e hicimos collages, y trabajamos con Iván Morte lo que es la fotografía en 3D y diferentes formas de trabajar con ella en los ordenadores. Vimos también el Canva, por ejemplo, cómo trabajar las imágenes. O sea, vieron diferentes herramientas. Hicimos, por ejemplo, a lo largo de las 2 semanas muchos retos para que estuvieran en la calle, que era de lo que se trataban, y hacer la suya, y que vieran lugares donde no habían estado y que lo vieran desde otro punto de vista, porque tú a veces recorres una calle 20 veces, pero nunca te paras a mirar la fachada de los edificios que están en esas calles. En ese caso en concreto, en ese grupo, la mayoría no habían pisado muchas zonas del distrito. No habían entrado jamás en el casco antiguo, no habían visitado pues los espacios más emblemáticos. Entonces fue todo como exageradamente fácil, porque yo les preparaba unos retos con un mapa y tenían que buscar de determinadas cosas. Entonces, como no habían estado, pues todo eran sorpresas. Y la verdad es que me pareció muy interesante cómo empezaban a descubrir ese entorno y cómo lo hacían suyo enseguida. Terminaban las pistas y ya, venga, vamos a ver esto, vamos a hacer tal. Y fue un trabajo muy agradecido desde este punto de vista. Yo creo que fueron 2 semanas intensas, porque además se hicieron piñas, se hicieron amigos, y esto es fantástico. Y vieron bastante de lo que era el distrito, interactuaron mucho con el espacio público y luego conocieron estas técnicas que os he comentado, que también, ¿no?, se llevaron a casa sus pequeñas creaciones. Fue un aprendizaje para mí muy grande, porque te transmiten y te dan muchas pistas para que luego en un futuro yo pueda inspirarme en esos contenidos y en esas reflexiones que hemos hecho de forma conjunta.
Daniela, el 5 de julio hubo una exposición con algunas obras seleccionadas de los alumnos y eran collages que hicieron con Susana Blasco, ¿no?
Muy interesante, porque luego cuando estuvimos hablando de ella, estuvimos viendo sus obras, estaban muy emocionadas porque decían, ¡buah, tiene un montón de seguidores! Ya midiendo el nivel de alguien con cuántos seguidores, esto también me pareció muy fuerte. Ella tiene una capacidad brutal de trabajar con jóvenes y estuvo con nosotros 2 días. E hicieron una obra de colas muy, muy interesante, muy chula, y ahí sigue expuesta, o sea que ha gustado bastante. Y esto que está en la Facultad de Ingeniería, que dijimos, nos va a llamar mucho la atención, porque pues en este ambiente tan técnico nadie se va a acercar a ver exposición tan alocada y tan original aquí en la Facultad de Ingeniería. Y no, me llegaron fotos de gente ahí viendo la exposición. Me quedé muy, muy satisfecha con el resultado y con el proceso, que los chavales la hayan disfrutado, que la artista también haya estado a gusto con ellos y ella, o sea que bien, muy bien.
Me ha sorprendido la internalización de este proyecto, Raval Art, concretamente en el 12 Foro Académico de Conservación del Patrimonio, Vinculación Social y Comunidades de Ciudad de México, que tuvo lugar del 30 de julio al 2 de agosto.
Eso fue un puntazo, ¿sí? Estuvo genial. Si el año pasado en estas fechas me hubieses dicho, bueno, pues el verano que viene te vas a ir a México a presentar un proyecto de innovación social y cultural en el que vas a trabajar, o sea, te hubiese dicho, bueno, estás de broma. Fue seleccionado Raval Art para presentarse en este foro internacional y no iba yo a quedarme atrás. Me lancé, o sea, fui ahí porque además estaba realizando en paralelo una investigación, me vino de perlas, pude viajar e ir ahí y cuadrar las fechas, una experiencia magnífica. Si yo ya hablo de por sí mucho, ahí dije, esta es mi ocasión para tejer redes, para hacer contactos, para conocer un montón de proyectos que tienen que ver con la conservación del patrimonio y con la interacción con las comunidades, con la ciudadanía, que es lo que a mí me mueve y lo que me interesa. Seguí todo el foro y las intervenciones. Creo que tenemos que aprender muchísimo de América Latina. Tenemos una cantidad de países que trabajan la parte social de la cultura y de la cultura comunitaria muy, muy bien. No queda tan claro, yo creo, aquí en España. El hecho de que tengamos todo tan institucionalizado, que sigamos siendo como muy europeos, muy académicos en muchas cosas, a veces como que nos olvidamos de ese lazo con el ciudadano de a pie, que va perdiendo sentido, porque si pensamos en los espacios expositivos que sean solo para las 4 personas tienen el código y pueden comprender esas obras y no la conectamos con la ciudadanía, estamos trabajando para un público muy reducido. Trabajar desde una perspectiva comunitaria para mí es hiper fundamental. Y creo que en América Latina, al no tener todo tan institucionalizado, tan académico, tienen mucha ventaja, porque a nivel comunitario luego tienen una frescura que es muy potente.
Seguramente algún excursante se preguntará, ¿pero cuál ha sido la respuesta de los padres de los jóvenes participantes en el proyecto y de la ciudadanía? ¿Cómo ha sido acogido?
Muy bien, los padres y las madres, las primeras fans. Veían que era una oportunidad muy buena, que le había tocado a las criaturas pues su oportunidad para tener una ocasión de conocer, de interactuar, de estar en el distrito y hacer algo creativo. Entonces estaban muy contentos. Con los padres y las madres, fenomenal. Y la ciudadanía también ha tenido una muy buena respuesta, la verdad, por ser un proyecto novedoso que no había salido nunca en un entorno, en un distrito donde no tiene ya una cohesión, un entendimiento general ya construido, y que es un distrito que tiene muchos barrios, tiene una extensión bastante amplia dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza, porque son poco más de 8 kilómetros cuadrados, que siendo Zaragoza pues es bastante, y más de 80.000 personas viven aquí, o sea que es uno de los distritos más grandes, sino el más grande de la ciudad. Entonces, que algo tan novedoso, que tenía unos objetivos bastante marcados y bastante novedosos, haya tenido tan buena respuesta, la verdad es que yo me puedo considerar súper afortunada de que ha salido todo bien. Pero es que me paraba la gente por la calle: me suena tu cara por lo del proyecto Raval Archi, eres tú, no tal, y de preguntarme, de quedar con gente porque quería saber más y a ver si lo podíamos reproducir en otro barrio. O sea, en ese sentido, fenomenal. Ahora, he tenido que intentar poner algo muy novedoso, innovador, muy dinámico, muy flexible dentro de lo que es la administración pública, que siempre tiene más trabas, cuestiones de permisos, de tiempos, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar como gestora cultural. Pues es algo que se tiene que tener en cuenta sí o sí. Se quieren hacer muchas cosas, pero luego los tiempos de la administración son otros, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta.
Si algún excusante está interesado en continuar conociendo este proyecto Raval Art, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con alguna entidad?
Encantadísima. Se puede poner en contacto a través de mi correo, que es Daniela, con una L, daniela.cardilloguerra, CARDILLO, guerra@gmail.com, o buscarme en las redes sociales como Daniela Cardillo Guerra en el LinkedIn, por ejemplo, o Daniela.cardi en el Instagram, o a través de la página de Zaragoza Activa, por ejemplo, el blog BlogZAC, que es el blog de Zaragoza Activa del Ayuntamiento, donde tengo varios artículos. Ahí pueden ponerse también en contacto conmigo. Animo a cualquiera que tenga el mínimo interés en saber más o de proponerme alguna cosa alocada, lanzadísima, me apunto a un bombardeo.
Daniela Cardillo, creadora de Raval Art y licenciada en Artes Visuales, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Enrique, a ti ha sido un placer.
Un saludo, Daniela. Un
saludo a todo el mundo. Chao. Adiós.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En la actualidad, en la provincia de Albacete trabajan migrantes y refugiados de 24 nacionalidades. Los grupos más numerosos son los africanos y los de Europa del Este. En Origen Migrante vamos a conocer la realidad de los asentamientos de migrantes y su situación laboral en el campo en la provincia de Albacete. Nos acompaña Carmen Juste, secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
¿Los asentamientos se podrían dividir en dos, ilegales unos y legales otros?
Pues efectivamente. De hecho, recordaréis que el año pasado, por estas fechas, con motivo de la vendimia, Comisiones denunciaba la situación de los temporeros en un asentamiento ilegal en Fuente Alvilla, en el que estaban más o menos 300 personas aproximadamente, mujeres no había, estaban en unas condiciones infrahumanas, porque el problema de los asentamientos son especialmente los asentamientos ilegales, aunque generalmente todos tienen malas condiciones. Aquí en este que, por ejemplo, que nosotros denunciamos, vivían en madrigueras de conejos, no tenían higiene ninguna, las zonas de ducha y aseo eran tremendas, llenas de suciedad, de agua, las ratas corrían a lo largo del asentamiento, lo que utilizaban de cocina estaba en unas condiciones tremendamente malas, con una falta de higiene absoluta. Esto fue denunciado por Comisiones Obreras y hubo intervención por parte de la subdelegación de gobierno, por parte de la Inspección de Trabajo. No es el primer asentamiento que denunciamos, el de Fuente Alvilla. Ha habido otras denuncias y el problema que tenemos es cuando la Inspección de Trabajo se dirige a esos asentamientos o las autoridades, la gente desaparece, la gente no quiere problemas y por lo tanto es muy difícil. El año pasado también en otro asentamiento de otro pueblo que denunciamos, cuando llegó la policía con la Inspección de Trabajo, habían limpiado toda la basura que había, habían limpiado la zona. Entonces es complicado. Lo que hemos hecho pues es coordinarnos absolutamente con la Inspección de Trabajo, con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con la subdelegación del gobierno, para que en cualquiera de las actuaciones que nosotros tenemos cuando visitamos los asentamientos o los tajos, demos parte de forma inmediata y haya, por lo tanto, también una intervención inmediata de la Guardia Civil, de la Inspección de Trabajo o de quien corresponda, de que puedan, de alguna forma, relacionar el asentamiento con la actividad laboral.
Hablas, por ejemplo, Carmen, de la Guardia Civil, con la operación, por ejemplo, Crucero en Balazote, que liberó a 22 moldavos y 4 rumanos, ¿no?
Efectivamente. Este año ha habido muchas detenciones con motivo de las actuaciones que se han llevado a cabo a través de la subdelegación de gobierno, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, que a raíz de las denuncias que hemos venido haciendo, porque Comisiones Obreras lleva ya 2 años poniendo sobre alerta de la situación en la que se encuentran estos temporeros en la provincia, en esos asentamientos y las malas condiciones en las que trabajan también. Y creo que ha habido una concienciación social mucho mayor, una mayor implicación de las instituciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad en este tema.
Vamos a hablar de la actualidad. Ilegales asentamientos hay en Albacete, 2 por lo menos. Uno que está cerca del Parque La Pulgosa y otro en Peña de San Pedro, que es un municipio de la provincia de Albacete.
Efectivamente, asentamientos ilegales hay muchos. Seguramente muchos que no conozcamos. Asentamientos legales aquí en la ciudad hay varios. El ayuntamiento cada vez está poniendo más énfasis en cuidar las condiciones de higiene y de salubridad. Hace poco visitamos, por ejemplo, aquí un asentamiento legal, el de la carretera de Las Peñas, en el que además contamos con la colaboración de don Elia Roldán, senadora del Partido Socialista, en el que informamos a la gente, porque nos interesa mucho este colectivo, puesto que es uno de los más precarizados. Informamos a los inmigrantes, a los temporeros que había en este asentamiento, tanto en árabe como en francés, de cómo conseguir el arraigo social y laboral, de dónde dirigirse y dudas que ellos tenían pues para intentar que sus relaciones con la ciudadanía de Albacete y su estancia aquí sean mejores. Tuvimos una gran aceptación, hubo en torno a 200 personas interesadas en escuchar lo que queríamos contarles. Pues así, poco a poco, a través de esa concienciación, de esa sensibilización, a través de los medios de comunicación que nos han ayudado mucho en esto, pues vamos poniendo nuestro grano de arena para que se mejoren las condiciones tanto humanas como laborales de estos colectivos.
Vosotros, como Comisiones Obreras, frecuentáis con visitas estos asentamientos. ¿Se podría establecer un número de migrantes que están asentados de forma permanente? ¿Y cuántos puede haber cuando existe una campaña agrícola?
No te podría decir de forma permanente cuántos inmigrantes están asentados. Por ejemplo, podría decirte que ahora empieza la vendimia aquí en la provincia de Albacete y que van a trabajar en torno a unos 8.000 temporeros. Esto es lo que se prevé. Desde Comisiones Albacete vamos a habilitar una unidad móvil de información, una furgoneta grande, en la que vamos a visitar los tajos y los asentamientos también, y en la que vamos a intentar que los trabajadores temporeros se dirijan a nosotros para que podamos informarles de cuáles son sus condiciones laborales, sus condiciones sociales, sus derechos, e intentar que tengan una vida mejor. Quiero aprovechar para hacer un llamamiento al empresariado del campo, a los empleadores del campo, pues para que nos faciliten el que podamos darle esa información, porque bien es verdad que el año pasado hicimos esta misma campaña con esa unidad móvil y tuvimos dificultades para hablar con muchos de los trabajadores del campo en algunos de los tajos a los que nos dirigimos, porque los empleadores no facilitaban el que pudiéramos dar esta información. Este año vamos a volver a repetirlo y, por supuesto, pues hacemos un llamamiento al empleador del campo para que nos facilite esta labor, porque si estos trabajadores están bien, se cumple con sus derechos, tendrán una vida más digna, serán más productivos y creo que el empleador del campo estará haciendo lo correcto. El convenio del campo es uno de los convenios donde los salarios son más bajos. Nosotros desde Comisiones Obreras tendremos que negociar en el año 2020 el convenio del campo de nuevo, que pierde su vigencia el 31 de diciembre del 2020. Y una de las cuestiones que queremos abordar en este convenio es acabar con las discriminaciones salariales y, por otro lado, el introducir la vivienda digna para el temporero, que ahora mismo no está introducida en el convenio y, por lo tanto, es fundamental que todas aquellas personas que trabajan en el campo en todos estos periodos de campaña tengan una vivienda digna. Así se acabaría con esos asentamientos ilegales y con los intermediarios que aprovechan esta situación para enriquecerse a costa de las condiciones laborales y sociales de estos trabajadores.
Carmen, si te parece, vamos a seguir conociendo los asentamientos. ¿De qué procedencia son los migrantes que están en estos lugares?
Tú lo has dicho, son variados. Ahora, por ejemplo, en la vendimia, aparte de ser subsaharianos, rumanos, hay también muchos trabajadores españoles en la vendimia. Va en función de las campañas. Por ejemplo, en la lechuga había mucho trabajador marroquí. Depende de las campañas. Depende de las campañas y de los años.
¿Y hay presencia de menores en estos asentamientos o no?
Pues en algunos sí que hay presencia de menores, pero de los que nosotros hemos visitado, en la mayoría de ellos no. O al menos que tengamos constancia. Sí que es cierto que el año pasado, en el asentamiento de Fuente Alvilla, cuando lo visitamos, lo descubrimos, había chavales que podíamos pensar que tuvieran menos de 18 años, pero no es una cosa que constatamos. Generalmente, los que nosotros visitamos, no hay menores en ellos. Y mujeres también hemos visto muy pocas.
Generalmente, los rumanos vienen acompañados con familias. ¿Existen estas familias numerosas en esos asentamientos o es una minoría?
Aquí, en la provincia de Albacete, muy pocos. Aquí normalmente son subsaharianos, africanos y vienen sin familias. La mayor parte de ellos vienen solos, por lo menos en los asentamientos que nosotros hemos visitado y hemos detectado.
Has hablado de condiciones indignas, infrahumanas de esos asentamientos ilegales. Habría que incidir en la insalubridad, inseguridad, falta de recursos básicos como electricidad, recogida de basuras. Esto es así, ¿no?
Los asentamientos ilegales normalmente están en esas situaciones. De hecho, es importantísimo que ayuntamientos como el de Balazote sacaron el año pasado ya una ordenanza después de toda esta movida que se montó en torno al asentamiento de Fuente Alvilla para intentar precisamente atajar la insalubridad de los asentamientos ilegales. Pero efectivamente la mayor parte de los asentamientos ilegales, o todos, están en unas condiciones infrahumanas. Cuando visitamos este año, por ejemplo, el asentamiento de la carretera de Las Peñas, que no es un asentamiento ilegal, pero sí que hemos detectado, por ejemplo, que este año han puesto agua potable, que se ha recogido la basura, en fin, que cada año en estos asentamientos legales se mejora la situación de salubridad y toda la situación que tienen, o sea, extrema en cuanto a medios, en cuanto a sitios donde asearse, en fin, todo eso se va corrigiendo año a año en los asentamientos legales, pero los asentamientos ilegales siguen igual. Ahí siempre tienes una persona que se enriquece de estas malas condiciones que tienen otros. El año pasado, por ejemplo, les cobraban 50 euros a la semana por utilizar un colchón en malas condiciones, un aseo que también estaba en malas condiciones. Claro, ahí detrás tiene gente que se enriquece de eso, por lo tanto, las condiciones son malísimas.
Seguramente alguno o algún excusante se preguntará, ¿y cuál es la respuesta de la ciudadanía ante estos asentamientos ilegales?
Comisiones lleva trabajando en el sector del campo muchos años. Hace ya 3 años detectamos en un tajo, a denuncia de los propios temporeros, de los propios trabajadores que venían de Murcia, además todos los días eran extranjeros, eran inmigrantes, venían a diario de Murcia, se levantaban a las 4 de la mañana para llegar aquí a la provincia de Albacete a la recogida de lechugas. Esta gente estaba trabajando en chanclas, sin material de trabajo suficiente para poder realizar su trabajo en unas condiciones dignas, sin agua potable, sin aseos. Nosotros nos dirigimos al tajo, hablamos con los trabajadores y los trabajadores nos contaron esta situación que denunciamos públicamente porque ellos estuvieron dispuestos, porque muchas veces lo que ocurre es que ellos tienen miedo y no están dispuestos a denunciar. A raíz de esa denuncia pública, la empresa empezó a no darles trabajo efectivo, a contratar a otros trabajadores de una empresa temporal, y estos trabajadores quedaron al margen, no les daban trabajo, pero conseguimos negociar con la empresa principal y a estos trabajadores que los habían despedido se les volvió a readmitir. Esto fue un antes y un después, porque un trabajo que habíamos venido haciendo durante muchos años, al hacer esta denuncia pública, al tener a ese grupo de trabajadores valientes que se atrevieron a denunciar esta situación, esto caló públicamente, hizo que cada año se ponga mucho más énfasis en cuidar estas situaciones, en intentar que los temporeros, que los empleadores del campo cumplan con las condiciones laborales de estos trabajadores que vienen a las campañas, intentar que se les dé de alta. Sabemos que prácticamente la mayor parte de los trabajadores están dándose de alta. Ahora el problema es que hay infracotizaciones, que están dados de alta por muchas horas menos de las que echan. Hay que seguir insistiendo en las condiciones de salud de estos trabajadores, en la prevención de riesgos de estos trabajadores, porque sabemos que eso no se cumple. Hay que seguir insistiendo en que aquellas campañas agrícolas, la mayor parte de ellas se producen en el verano, en la que estos trabajadores están sometidos a altas temperaturas, que se tomen las medidas adecuadas para protegerlos de estas situaciones. Hay que seguir insistiendo en la discriminación salarial, pero como te decía, año a año y a raíz de esas denuncias que se van haciendo públicamente, la ciudadanía cada día está más concienciada de esta situación y sobre todo las instituciones. Y se han puesto manos a la obra y han puesto medidas cada año más eficaces para ir solventando poco a poco estas situaciones, aunque todavía hay mucho por hacer.
Yo me refería sobre todo, Carmen, a la ciudadanía de Albacete, a los ciudadanos próximos a las zonas estas de asentamientos ilegales. ¿Los acogen? ¿Los rechazan? ¿Protestan?
La ciudadanía en general cada día es más consciente de que esto hay que corregirlo. Las personas o los ciudadanos y las ciudadanas que les coge al lado de un asentamiento ilegal sí que protestan, protestan a los ayuntamientos, porque las condiciones de salubridad no son buenas y ellos entienden que todo esto pues afecta al final a los ciudadanos y a las ciudadanas de esas zonas. Hemos tenido conocimiento en algún pueblo de la provincia de Albacete que recientemente, pues a través de su alcalde, hemos recibido quejas porque los ciudadanos se han dirigido al ayuntamiento porque tienen allí un asentamiento en una nave, creo que son rumanos, la basura que se genera y otra serie de circunstancias ha hecho que los vecinos protesten y se dirijan al ayuntamiento para que éste ponga una solución. La solución no pasa porque la culpa la tengan las personas que están en ese asentamiento, sino porque las instituciones y las empresas pongan las medidas adecuadas para que esos asentamientos tengan cada vez menos condiciones y no supongan un perjuicio ni para ellos ni para los ciudadanos y ciudadanas que están al lado de esos asentamientos.
Carmen, vamos a conocer un poco más la campaña de Comisiones Obreras con el lema "Tú nos informas, nosotros denunciamos", que como hemos comentado, este año es la segunda edición. Has descrito diferentes irregularidades laborales que denunciáis. Por ejemplo, los fraudes en altas con infracotizaciones. ¿Cómo está el tema del salario bajo, como es el caso del salario mínimo interprofesional? ¿Lo cobran? Me imagino que la mayoría quizá que no.
Aquí hay que distinguir entre dos tipos de trabajadores. Los trabajadores del campo, los que están todo el año, sí que cobran el salario mínimo interprofesional, o al menos muchos de ellos, y los trabajadores temporeros que vienen a las campañas agrícolas, que son rotacionales, que son estacionales y que esos no llegan al salario mínimo interprofesional ni de casualidad, están muy por debajo. De hecho, una de las primeras denuncias que hacíamos, esta de la lechuga de hace 3 años, les pagaban a 2 céntimos la lechuga y esta era una de las denuncias que hacíamos. Esto posiblemente haya mejorado un poco, pero los salarios que cobran las personas temporeras del campo son salarios muy bajos y esto es un tema que hay que corregir.
¿El pago a destajo es otro problema, otra irregularidad?
Efectivamente. Nosotros el año pasado teníamos conocimiento de cómo cobraban esta gente. Gente que estaba en asentamientos de aquí de la ciudad, que los citaban en un parque para pagarles, como tú dices, que trabajaban a destajo, que les pagaban mal, que les pagaban en mano. Una serie de irregularidades que se producen todos los años y que las sabemos y que las intentamos atajar. Hace poco se produjo un accidente laboral de un inmigrante en una carretera cercana aquí a Albacete, que iba acompañado de otras 4 personas, iban a trabajar, serían las 5:30 de la mañana aproximadamente. Es un accidente que pasó prácticamente desapercibido, era una persona inmigrante. Ese tipo de accidentes que se producen, incluso que no son graves, pasan totalmente desapercibidos. Esta gente también viajan en furgonetas, viajan en coches, un montón de ellos juntos, A veces los traslada el encargado, les cobra por el traslado, en fin, ahí hay una serie de irregularidades muy grandes también en el transporte de estas personas que van a trabajar al campo en temporada. Tú decías, es un buzón que nosotros tenemos de forma permanente. Es un buzón que habilitamos hace ya 2 años o 2 años y medio, que no solo está dirigido a las personas del sector del campo, aunque bien es verdad que durante las épocas de las campañas ponemos un mayor énfasis en este sector. Es un buzón que lo que pretende es que aquellos trabajadores que con nombres y apellidos no se atreven a venir a denunciar las irregularidades laborales que están sufriendo en su empresa, lo hagan a través de este buzón anónimo, en el que lo único que se pide es el teléfono si el trabajador quiere dejarlo, o que se ponga en contacto con nosotros y que nos dé los datos suficientes como para que nosotros podamos cursar esa denuncia a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo pueda investigar y sancionar en el caso de que exista alguna irregularidad, de que se compruebe que efectivamente existen y poder corregirlas en todos los ámbitos.
El año pasado recibisteis 20 denuncias, ¿no? ¿De qué tipo eran esas denuncias?
El año pasado recibimos 20 denuncias, la mayor parte de ellas versan sobre infracotizaciones y problemas de prevención de riesgos laborales.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Carmen, del folleto que habéis lanzado en esta segunda edición de la campaña Tú nos informas, nosotros denunciamos. En 4 idiomas está escrito ese folleto con ejemplos prácticos en caso de accidente.
Claro, lo que hemos intentado con este folleto en 4 idiomas, porque uno de los problemas que nosotros tenemos precisamente para llegar a esta gente es el idioma, hemos intentado traducirlo. Además, aquí colaboramos muy activamente con ACAIN, con la Asociación de Inmigrantes de aquí de la provincia de Albacete. Ellos nos ayudan a ponernos en contacto con ellos e intentamos con ello eliminar la barrera del idioma. Y efectivamente, pues lo que pretendemos con ello es informarles de los riesgos que tienen en cuanto a caídas, al calor, en cuanto a ropas de trabajo que le tienen que dar, los accidentes a los que pueden estar expuestos y dónde se tienen que dirigir. Todo esto en 4 idiomas. El año pasado lo que intentamos es informarles sobre cuáles eran sus derechos laborales que venían recogidos en el convenio para que ellos tuvieran constancia y en el supuesto de que detectaran una irregularidad se dirigieran a nosotros a través del buzón anónimo o como correspondiese para que pudiéramos darle traslado, como te decía antes, a la inspección de trabajo e intentar corregir poco a poco pues todos aquellos problemas con los que se encuentran.
Vamos a hablar ahora de mitos. Uno de ellos es, nos quitan el trabajo los inmigrantes.
Yo creo que esto es una mala información que tiene la ciudadanía. Los inmigrantes hacen un trabajo que la mayor parte de la gente no quiere hacer, un trabajo durísimo en el campo y por un salario bajísimo. Y por lo tanto, pues eso es un mensaje erróneo que se traslada de boca a boca, pero que creo que hay que erradicar y creo que cada vez somos más los que tenemos claro que los inmigrantes hacen una labor social extraordinaria y que, por supuesto, hay que cuidarlos y hay que mejorar sus condiciones laborales en la medida en la que podamos y mejorar su situación de vivienda, de habitabilidad. Y esto solo va a ser posible si todos estamos concienciados en que tiene que ser así y denunciamos, no solo nosotros desde las organizaciones sindicales, sino también la ciudadanía puede hacerla en los pueblos donde se encuentre con situaciones de este tipo, todos esos problemas que vea y que se pueden corregir y se pueden mejorar.
Si algún escuchante está interesado en contactar con Comisiones Obreras porque le interesa el tema, tiene dudas o quiere denunciar, ¿cómo lo podría hacer?
Pues a través de nuestro buzón anónimo, que está en la página web de nuestro sindicato, o llamándonos al teléfono del sindicato 967-212685 o 967-522297 y poniéndose en contacto con nosotros, que cualquiera de nosotros en el sindicato y especialmente la Federación de Industria, que es fundamentalmente desde donde se trabaja este sector, estaremos encantados de atenderlos y, por supuesto, de escucharlos e intentar solucionar aquellos problemas que tengan o denunciar las irregularidades a las que están sometidos con el fin de resolverlas, de solventarlas y de que la inspección de trabajo o quien tenga que intervenir, intervenga.
Carmen Juste, secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
con la música de los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, iniciamos Otras Luces, el espacio del programa La Luna Salía Tiempo Radio. En su edición de hoy lo vamos a dedicar al diálogo entre dos mundos que se sorprenden, los alumnos y alumnas de este centro educativo y los presos de la cárcel de Picassent. Victoria Kent, directora general de prisiones en la Segunda República Española, decía: odia el delito y compadece a los presos. Óscar Fernández, profesor de filosofía en el mencionado instituto, presentará a continuación un encuentro entre profesores, alumnos y voluntarios que desarrollan un proyecto solidario con los internos de la penitenciaría de Picassent.
Hola, muy buenas. Nos encontramos en el centro IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hablar de un proyecto que se hizo durante este curso, juntamente con los internos del centro penitenciario de Picassent. Una colaboración que ha resultado bastante interesante para las dos partes, y aunque puede que no sea de lo más habitual. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo, cómo empezó la historia. Y para eso nos va a contestar María Enríbez, que es profesora de castellano del IES Carles Salvador.
Hola, buenas tardes. La verdad es que no puede decirse que esto sea producto de algo premeditado, ni que estuviésemos mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Más bien fue una sucesión de circunstancias. Yo conocía a Manolo Argudo, somos amigos, conocía sus actividades con los internos de la cárcel de Picassent, sabía que iba una vez a la semana y tenían un taller de lectura. Entonces, en un claustro, aquí en el centro, pedí a los compañeros si podían traer libros de lectura, de narración, para que Manolo se los hiciera llevar a los internos. Cuando acabó el claustro, una compañera, Paula, me dijo que sería muy interesante que pudiésemos establecer una comunicación con los internos para saber qué les había parecido, para hacer una especie de comentario de las lecturas que nosotros les proporcionábamos o cualquier otra. Se lo comenté a Amparo y a Óscar y ya no sabría decir qué pasó. Ellos inmediatamente relacionaron a los chicos y chicas de Ayuda Entre Iguales en el proyecto y así fue.
Nos gustaría saber y preguntarle a Amparo Gras, que es profesora de filosofía del instituto, ¿cuál fue la primera reacción de los alumnos cuando les hablaron de colaborar con reclusos, con presos, que se iba a hacer algo? ¿Cómo cayó eso?
Buenas tardes. La reacción de los alumnos fue fantástica, de entusiasmo, de curiosidad, de ganas de empezar. Se convirtieron desde el primer momento en el motor de la actividad.
En un instituto sí que más o menos todos sabemos lo que se hace. Hemos estado por allí o conocemos a alguien que está. Pero, ¿quiénes son esos voluntarios y qué es lo que pasa en Picassent y qué es lo que hace él? Tenemos con nosotros a tres de ellos, a uno de ellos, Manuel Sansano. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis ahí?
Hola, buenas tardes, Óscar. Trabajamos en Metro Valencia y Metro Valencia tiene una línea de responsabilidad social corporativa en varias líneas de actuación. Una de ellas es voluntariado con el Centro Penitenciario de Picassent y allí aparecimos nosotros hace 4 años. Empezamos haciendo algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero le llamamos un taller de lectura reflexiva. En realidad, el nombre es lo de menos y casi también es lo de menos la excusa con la que empezamos a hablar. Lo que intentamos es, durante 2 horas cada semana, debatir, opinar, dejar que los internos del Centro Penitenciario de Picassent tengan pues un espacio de libertad que allí dentro no pueden tener. Procuramos darle libertad, algo de filosofía, algo de conocimiento, debate, respeto.
José Luis Trinidad, vosotros vinisteis aquí al centro a presentar el proyecto este. ¿Cuál fue la impresión que os llevasteis de lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis aquí?
Hola, buenas tardes. Cuando llegamos aquí al centro, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y la primera sorpresa fue que vimos un gran número de alumnos que empezaron a hacernos preguntas muy interesantes en las que no habíamos pensado nosotros en algunas de ellas. Y sobre todo también me sorprendió que una vez terminado ya esa presentación, pues nos arrollaron allí unos alumnos, un grupo, aún continuando con las preguntas, y demuestra que había bastante interés por este tema.
Y también sería interesante saber cómo fue recibida esa propuesta por parte de los internos. Manolo Argudo, buenas tardes. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se vivió allí eso?
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Como estamos comentando, ha sido una cosa novedosa, que no estaba ni programada ni prevista. Cuando llegan las preguntas de los chicos, sobre todo las chicas del instituto allí, fue como una gran sorpresa. Preguntas vivas, preguntas directas, preguntas que parece que salían del corazón, de ganar de conocer. La primera reacción de ellos es emocionante. Que unos chicos de instituto y unas chicas piensen en ellos, están pensando en nosotros, se están preocupando por nosotros, saben que estamos en el centro. Luego las preguntas eran, no voy a decir que ingenuas, pero cómo ver vestidos, qué coméis, qué hacéis. Pero ellos lo que se sienten es que les estabais queriendo desde aquí. Desde aquí se sentían queridos y eso fue lo más emocionante para ellos.
Para ver cómo se vivió desde el centro los alumnos, tenemos aquí a Irene, que nos puede contar un poco cuál fue la impresión que tuvieron ellos.
Hola, buenas tardes. A mí me pareció una muy buena idea desde el principio, aunque tuve un poco de miedo, la verdad. Nos explicaron que solo tendríamos contacto con ellos por escrito y me motivó porque dijeron que era un proyecto voluntario allí en la cárcel y que iban presos que les interesaba la lectura y la cultura. O sea, no la típica relación que tenemos de presos igual a asesinos y violadores, y que por desgracia no solo hay ese tipo de personajes allí dentro. Así que leíamos artículos, libros e hicimos comentarios de texto y luego lo leíamos y los compartíamos con ellos y en la clase. Y sobre todo lo hacíamos muy a gusto, ya que veíamos por parte de los presos un gran interés. Yo personalmente he aprendido mucho de este proyecto tan fascinante.
Suena bien todo esto. Vamos a ver entonces cómo se fue materializando eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que se iban haciendo? Por ejemplo, Marifé.
Pues una de las preguntas que hicimos fue si habían encontrado alguna manera de ser feliz dentro de la cárcel, algo que les motivara para salir y seguir teniendo esas ganas de vivir, aunque fuera ahí dentro, sin libertad.
Son alumnos todos de los que están en este proyecto, son de cuarto de la ESO. Ángela, hola, ¿nos puedes decir alguna de las preguntas, lo que más te llamó la atención?
Hola, buenas tardes. Otra pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue qué proyectos tenían para cuando estuvieran listos para salir a la calle. A mí me llamó la atención porque te das cuenta realmente de cuántos sueños tienen por mucho que estén dentro.
Ahora que ya sabemos un poco cuál es el contexto, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron las primeras impresiones, podríamos entrar en algunas preguntas más de los invitados que tenemos aquí por parte de los alumnos. Si tenéis alguna pregunta, Maje.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, vosotros que estáis más en contacto con ellos, si ellos tienen esperanza o expectativas buenas para cuando salgan de ahí.
Depende. Hay varios tipos de enfoque. Los hay que piensan en su momento de salir de una manera ilusionada y otros no. Es bastante común el que les asusta mucho qué va a pasar una vez que salgan de allí. Tendrán un puesto de trabajo. Tener en cuenta que se han roto muchos vínculos familiares, muchos vínculos profesionales y les da miedo. Por ejemplo, hay un problema y es un problema de orientación espacial. Durante mucho tiempo su mente se ajusta a un espacio muy reducido y cuando salen fuera se desorientan. Incluso para el mismo interno cambia dependiendo del momento donde sea, dependiendo de las noticias que haya recibido de su casa o de su entorno.
Sandra.
Hola, buenas tardes. Lo mío exactamente no es una pregunta, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ellos comentaron que allí dentro los internos valoraban cualquier pequeño detalle y son cosas que te hacen pensar. A mí me hicieron pensar que soy afortunada realmente de todo lo que tengo, de mis amigos, de mi familia, y la verdad es que te da que pensar.
Sí, efectivamente, como tú dices, ellos desde ahí dentro, desde esos muros que están, pues sí que valoran, le dan mucha importancia a unos pequeños detalles que nosotros aquí, los que estamos aquí fuera, no se los damos, ni siquiera se nos ocurre. Por ejemplo, nos comentan, allí a uno le invita a un cigarro o a un café y dice que eso le dan un gran valor y establecen unas relaciones de amistad grande. En una de las clases de taller de lectura reflexiva no podía leer porque no tenía las gafas, las tenía rotas, las tenía a mil trozos. Y entonces me pidió por favor que si le podía comprar unas gafas fuera. Y yo justamente tenía una de las mías y se las entregué. Digo, toma, estas gafas te las puedes quedar porque yo tengo otras en casa. Le había dado tanto valor a ese regalo que cuando terminó la clase se acercó a mí, ya solas, y me dice, toma las gafas, yo no puedo aceptar ese regalo tan grande. Ahí date cuenta la importancia que da a esos pequeños detalles.
Resulta curioso lo que pasa cuando se acercan los dos mundos. Noelia.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles a los voluntarios que qué valores ellos aprenden en la cárcel que no pueden apreciar en la vida afuera.
¡Uy, qué pregunta tan interesante! Hemos aprendido muchísimas cosas y aprendemos cada día que vamos, aprendemos. José Luis y yo solemos ir juntos a Picassent y cuando volvemos todas las tardes que volvemos de Picassent nos miramos y decimos, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Pues aprendemos el valor de la libertad, el valor de la estima, el valor de estar encerrado ahí. Estar encerrado es algo muy, muy, muy serio. Luego el valor de, lo que decía José, de las pequeñas cosas, hasta de mirarnos. Cuando llegamos allí, nosotros decimos que nos están esperando como pajarillos en el nido. Cuando llegamos y pasamos todas las barreras, 7 barreras que hay que pasar, nos están esperando en un rinconcito a ver si llegamos, porque llegamos a las 5, 5:10... Y están como pajaritos que esperan a su madre en el nido igual. Son lecciones de sencillez, de estima, de lo importante del ser humano.
Seguimos con las lecciones y las preguntas. ¿Más preguntas, Irene?
Hola, a mí me gustaría preguntaros, cuando fuisteis la primera vez, ¿cómo os sentisteis?
Cuando dices, ¿cómo será aquello? ¿Será como se ve en las películas? Entras allí, te identificas con el DNI y empiezas a entrar por unos largos pasillos interminables y vas enseñando una plaquita que te dan. Y se abren unas rejas allí enormes que hacen un ruido espantoso al abrir y empiezas a estar un poco incómodo esa primera vez. Aunque ya luego te habitúas, ya vas acudiendo muchas más veces, pero la verdad es que nunca estás cómodo en ese recorrido que se hace hasta llegar al aula de taller de lectura reflexiva.
Sí, Irene.
Si a vosotros os invitaran a pasar un fin de semana y dormir, ¿lo aceptaríais?
Yo sí, a mí me encantaría. Yo agradezco el contacto que tengo con ellos mucho y me gustaría tener más. Me encantaría traerlos alguno algún día aquí. No se puede. A mí, que digamos estoy en esta parte del mundo donde no se transgrede la ley, donde no se hacen estas cosas, pues no deja de sorprenderme la visión que tiene otra parte del mundo que no es muy conocida para nosotros. Esa parte del mundo de la marginación, de los defectos de educación, la falta de afecto de pequeño. Una serie de circunstancias que van configurando el currículum vitae de los compañeros que tenemos allí. Y la verdad es que es una fuente de experiencia inagotable. Te van dando otra visión del mundo, como si girásemos todo lo que hacemos, todos los valores que tenemos, empezamos a verlos de otra manera. Los conceptos clásicos varían allí.
De hecho, en una de las clases nos invitaron a ver su habitación, e hicimos una escapadita en medio de la clase y nos acercamos allí a su habitación. Es unas habitaciones dobles, dos personas, hay unas camas literas, una arriba de la otra, y dijeron, pues ahora quédate dentro y te voy a cerrar la puerta. Vas a vivir la sensación que da. Efectivamente, me quedé dentro, cerró la puerta, pegó ese golpe estrepitoso y estuve un minuto hasta que volví a abrir y ese minuto se hizo interminable. Fue una experiencia, creo, interesante para poder entender a ellos en la situación que están.
Ángela, una pregunta.
Yo quería saber cómo lográis ser objetivos sabiendo que más de un interno habrá hecho cosas realmente graves.
Yo creo que no nos planteamos ni siquiera ser objetivos ni nos planteamos su vida. Creo que lo comentamos cuando estuvimos otra vez con vosotros, con vosotras. No juzgamos, no sabemos por qué están allí. Si no nos cuentan, nosotros nos preguntamos. Tenemos una persona ahí como vosotros, que le miramos a los ojos, son personas, y queremos compartir con ellos una experiencia y dos horas de tranquilidad, de debatir sobre cualquier tema, pero en ningún momento nos creemos ni superiores a ellos, ni quiénes nosotros para juzgarlos. Es una cercanía de persona a persona. Tampoco ellos saben lo que tenemos nosotros, ni nos preguntan tampoco.
Desde el principio, cuando surgió esto, nos parecía que había bastante relación entre lo que hacíais los voluntarios allí y lo que pasaba en clases de ética. Salvando las distancias, como que no era tan distinto. Una de las veces que estuvimos hablando, no sé si preparando esta charla o algunas de las veces que hablamos, como que al final todos los seres humanos tenemos como unos cuantos mecanismos, algunos puntos que son poquitos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que a lo mejor en la infancia, cuando todo está amplificado por la edad que tienen, o en una situación un poco extrema como esa, cuando alguien está cerrado, esa es una situación en la que, como todo se amplifica, se ve mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
Llevamos 4 años haciendo la actividad. Al final del primer año nos dimos cuenta que nos íbamos apoyando en pensamientos de filósofos o de pensadores, de políticos, de literatos, y nos íbamos dando cuenta que las recomendaciones que nos daban o los consejos que daban iban encajando con 4 o 5 conceptos fundamentales de la vida. Concretamente, el control de los impulsos, el control del miedo, el manejo de las cuestiones materiales, el manejo del dinero. Y nos dábamos cuenta que todo lo que íbamos leyendo de toda la historia de la humanidad iba casi recomendando los mismos principios. Aquello le llamamos el hallazgo. Nos dimos cuenta que si pudiéramos exportar aquellos principios fundamentales sobre estos asuntos básicos sería de gran enseñanza para, sobre todo, la gente joven. Muchos de los internos nos decían, ¿Esto por qué yo no he tenido conocimiento de esta situación antes?
¿Qué nos diríais a la gente que no estamos ahí dentro? ¿Qué diríais a la sociedad?
Aquí personalmente, Marien, hemos hablado y solamente todo esto ha nacido de nuestra conversación. No vamos por ahí tampoco prehablando grandes cosas, pero sí que le decimos a la gente con la que nos juntamos que creemos que hacemos algo positivo, no por nuestro ego, sino porque realmente pensamos que hay personas ahí y que el hecho de estar 2 horas hablando con ellos es positivo, que son seres humanos, que lo que nos ha pasado a esa persona nos puede pasar mañana a nosotros. Y que creemos que es una labor humana, buena y sin más connotaciones de ninguna clase. Y que en la cárcel de Picassent hay personas, hay 9.000 personas que tienen sus familias y tienen su historia. Y que hay que mirarlas como personas que son.
¿Y a vosotros os ha cambiado esta experiencia de alguna manera? ¿Os ha cambiado vuestra percepción de los internos de este grupo social?
Sí, yo pienso que te da más valor a las cosas que tienes fuera. O sea, tienes que apreciar lo que tienes, saber que ellos no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros.
Maje.
Aparte de que hemos aprendido a valorar lo que tenemos fuera, de poder estar con nuestros amigos cuando queramos y tal, también hemos cambiado la percepción de cómo los veíamos. Lo veíamos como gente mala y cuando empezamos a comunicarnos con ellos mediante cartas vimos que era gente que sabía expresarse, sabía escribir como todo el mundo y que no era gente mala.
Es verdad, me acuerdo al principio cuando sí que había algunas resistencias, estar con reclusos, algo malo habrán hecho, que encima les vamos a hacer la vida más fácil. Eso es algo que a lo mejor sí que ha ido cambiando un poco. ¿Hay más preguntas por ahí, Marife?
Cuando vinisteis a darnos la charla y a contarnos de qué iba el proyecto, no comentasteis nada de que el proyecto de lectura reflexiva se hiciera con mujeres. Y yo quería preguntar si vosotros tenéis pensado, no ahora, pero dentro de algún tiempo, hacerlo con mujeres o no se puede hacer, comentar algo.
Ya recuerdo aquella propuesta. El centro penitenciario de Picassent funciona con una estructura, ya os podéis imaginar, son muchos internos y están separados por sexos, están separados por edad y por tipo de condena, por tipo de peligrosidad social. A nosotros nos propusieron esta actividad, pero no con las mujeres. Se podría plantear, a mí me parece interesante, e incluso se podría plantear con mujeres también. Con que las voluntarias fueran mujeres o hombres. Se lo plantearemos al director del centro y le diremos, los alumnos y las alumnas del instituto proponen que se dediquen a las mujeres también y cómo lo vemos. Igual lo conseguimos.
Irene, ¿tienes una pregunta?
Sí, sobre lo que habías dicho antes del tema de las habitaciones, de cómo te habías sentido, me gustaría preguntar si allí hay algún tipo de derechos o de normas que tienen ellos, por si, por ejemplo, a mí no me gusta o no me cae bien mi compañero de habitación y tengo que estar constantemente con él, no es de mi agrado. Vamos, que si yo puedo pedir que me cambien de compañero.
Lo que hemos notado allí es que los compañeros que están en la misma habitación no hay ningún problema. No sé exactamente qué ocurrirá cuando hay una mala relación entre dos compañeros de la misma habitación, pero me imagino que se lo comunicarán a los funcionarios. Lo que harán será pues intercambiarlos en otras habitaciones para que no haya ningún tipo de conflicto.
La conformación de las parejas que están en la misma habitación no es casual. Tener en cuenta que además de los funcionarios también hay educadores dentro, o sea, hay un personal muy preparado, hay psicólogos dentro de la cárcel. Hacen parejas pensando en el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando entra alguien interno nuevo, no lo ponen con cualquiera a compartir habitación, lo ponen con alguien que saben que es una persona sensata, razonable, que le va a ir indicando cómo va a ser su vida los próximos años que va a estar allí. Por lo tanto, no es casual. Si hay algún conflicto, también lo separan. No es casual tampoco.
Saben cómo soy yo y a la persona que entra nueva, que le hacen un cuestionario para saber su personalidad.
Sí, sí. Aparte de que las propias condenas llegan con una serie de recomendaciones del sistema judicial, o sea, y con una serie de cosas que saben que no es conveniente hacer por el tipo de condena y otras que sí. Ya digo, este equipo de psicólogos, educadores, personal del centro, son profesionales. E incluso a la hora de repartirlos, no solo por habitaciones, sino también por módulos. No mezclan todos los módulos con toda la gente. Cuando hay algún conflicto, no solo lo pueden cambiar de habitación, sino también de módulo.
¿Qué tipo de obstáculos creéis que van a tener los internos cuando salgan de la cárcel?
Bueno, ya decía Manuel antes que cada persona es un mundo, por el tipo de condena, por el tipo de familia, por el tipo de su propia personalidad, porque hay gente de 20 y pocos años, recordamos que había un chaval de 22 que tenía una condena de 10, 12 o 15 años. Hay otros que están para 2 años y lo tienen clarísimo que cuando salgan van a su empresa. Sabe también con la gente que estamos nosotros, que son unas 20 personas, es de lo mejorcito de Picassent. Es gente que quiere superar este problema que le ha caído. Cada uno intenta pues aguantar ese tiempo complicado y cuando salir pues rehacer su vida. Pero que algunos lo tienen muy complicado.
No sé si queréis hacer alguna pregunta de los voluntarios a los alumnos, alumnas?
Yo sí me apetece una mucho, porque cuando llegamos aquí, la verdad que nos impactó muchísimo. Parece que nos ibais a comer y nos ilusionó mucho. A mí me impactó mucho la pregunta que nos decías, ¿por qué atendéis a esta gente si son malos? ¿Cómo vais ahí a hacerles un bien si ellos han hecho mucho mal? Mi pregunta es, ¿lo seguís pensando igual? ¿Pensáis que estamos atendiendo a gente mala y no valdría la pena?
Yo, la verdad es que cuando Óscar nos comentó el tema, sí que me impactó un poco porque yo veo cárcel y me imagino gente mala, pero sí que es verdad que cuando nos trajeron las preguntas con las respuestas que nos habían dado, sí que te das cuenta de que tienen sentimientos como nosotros y por mucho que hayan cometido un error o no, son personas y hay que tratarlas igual. Esta experiencia que tenéis vosotros, este proyecto que hacéis, ¿qué os ha aportado a vosotros?
Todos los que estamos en esta parte del mundo no conocemos, tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente extranjera. Entonces, ver problemas de personas de otros países, de Sudamérica, hay muchos sudamericanos, hay de Centro Europa. Tienen otra serie de valores ajena a la que tenemos nosotros, es distinta. Hemos hablado varias veces sobre si son buenos, si son malos. La verdad es que estos conceptos allí dentro, y yo creo que fuera, deben estar en discusión. La gente no somos ni buena ni mala, sino cualquiera de nosotros es capaz de hacer las mejores acciones heroicas en un momento determinado o la más abyecta. Todo depende del momento, de la educación, del estímulo que tengamos. Habéis notado una evidencia que no es tan evidente como no os acerquéis a esta relación.
No sé si querríais decir a lo mejor alguna última cosa o a los reclusos o algo más para acabar.
Sí, cabe destacar también que nosotros los alumnos recibimos un obsequio que nos trajo un voluntario, que era un cisne que lo hizo un preso.
Carlos Aguayo.
Y nos gustó mucho y nos ilusionó. Estaba muy bonito.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería añadir una cosa. Una percepción que yo he tenido de vosotros y que hemos intentado transmitírselo a los presos allí. Yo me he quedado sorprendido de la profundidad sentimental, ética de vosotros. Cuando nosotros empezamos a ver la primera tanda de preguntas, dijimos, pero estos son adolescentes. Antes habéis preguntado varias veces qué hemos aprendido nosotros allí. Hemos aprendido allí y hemos aprendido aquí algo que yo no creía que iba a aprender. Es aprender de unos casi niños, de unas casi niñas, la profundidad de las preguntas que habéis hecho, el tipo de hondura en la que os habéis metido dentro de sus corazones, nos ha sorprendido a nosotros y a ellos les ha impactado. Han dicho, esto lo han hecho niños de 16, 15, 14... ¿Cómo es posible?
Yo también no puedo acabar sin decir lo mismo que Manuel, porque me ha impactado un montón. Yo tengo ahora 59 años, tengo un hijo de 28. Creo que entendí a la gente joven y me habéis impactado. Es que vuestras respuestas tienen una profundidad, como dice Manuel. El otro día cuando leía lo de Mafalda, alucinaba. Esas reflexiones vuestras no las hace cualquier persona. Yo tengo amigos de 40 y tantos, 50 y tantos, y no se introducen en una pregunta con esa profundidad vuestra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado. También deciros que la gente de allí, no sé si este programa lo podrán escuchar allí, los internos, pues si lo escuchan también, lo que estamos diciendo es verdad, ellos están impactados, nosotros también. Si podemos, hemos de seguir con esto, porque esa primera idea, la hablamos con Mariel, la primera idea, si los chicos y las chicas del instituto pudieran romper esa idea que tienen de que allí hay unas personas, yo creo que hemos roto esa idea y es una preciosidad. Pero vosotros sois geniales. Y hay que reconocer que la mayoría sois chicas y esto es fantástico.
Todo un lujo poder haber estado en esta charla y en ese proyecto, en ese intercambio entre el IES Carles Salvador, entre alumnos de cuarto de la ESO y la penitenciaría de Picassén con unos voluntarios, uno más que no ha podido venir hoy y han estado aquí con nosotros Manuel Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Lanzano, las profesoras Amparo Gras y María Enríbez y los alumnos Noelia, Sandra, Maje, Irene y Marifé y Ángela de cuarto de la ESO.
Amparo. Sí, para terminar, creo que parte del éxito de la experiencia se debe a vosotros, también a los voluntarios, a la capacidad que tuvisteis para conectar con los alumnos de secundaria, que en principio, lo que habéis comentado, parecía un poco extraño y un poco complicado que tres voluntarios de prisión vinieran y conectaran y engancharan a los alumnos de la manera que lo hicisteis vosotros, de manera que creo que el éxito de la actividad se debe un poco a la conjunción de una serie de factores, quizá fortuitos, pero que se han dado. Quería daros las gracias.
Muchas gracias. Un saludo y gracias también a Enrique Tebar por la posibilidad de haber hecho este programa. Suspiro por la noche, suspiro por la mañana. Aquí me encuentro preso hasta que el día que salga. Cuando viene a verme, mira.
tiene el chabolo. Pienso que pienso, los días que me quedan, los sufro y en silencio.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un valenciano exiliado y luchador antifranquista.
Antonio Martínez y Ferrer nació en Alcira, Valencia, en 1939. Trabajó toda su vida en las artes gráficas. Fue luchador antifranquista en su juventud. Sufrió el exilio y el asesinato de su padre por el nacionalcatolicismo. Pero Antonio es poeta. Agua fresca y limpia, aire puro y oxigenante. Estrella que brilla con luz propia en el elenco de los poetas en valenciano y castellano. Es conciencia crítica, luchador por la libertad y ejemplo de ética y dignidad. Valor perenne y ejemplo a seguir. De Antonio Martínez y Ferrer, la palabra. Yo te deseo insomne, escurridiza. Yo te quiero descalza, fría. Yo te tomo anárquica, prostituida. Yo te sueño sin fronteras, libre y proscrita. Yo te deseo insomne, despierta en el sueño, sin noche en la mirada. Todos los amaneceres, todas las claridades en tu mirada. Depredadora de párpados, altar de noctámbulos, buzón de náufragos, vigilante de crepúsculos. Todas las eternidades en tus pupilas. Escurridiza levitan en tus ojos las palabras. Maga del descuelgue entre vuelos de ceniza. Agua desbordada sin lugares de encuentro, humo, nada. Yo te quiero descalza, olvidada sobre la acera, ruina del abandono, sola, cantora de miserias, corazón del infortunio. El rigor de tus huellas grita piel, grita noche fría, con las miradas de hielo en todos los estanques, deteniendo el vuelo helado con acentos cantores de miseria. Oliendo a invierno yo te tomo anárquica, tu paso ventea miserias. Estás en todos los fuegos, tu mar sin nombre, revienta los límites y arrancas con tu libertad todas las esquinas del modo, prostituida. Todos los deseos llamando a tu puerta, dintel de escarnios con nombre de abandono. Todo el universo sobre tus pechos, tomada, repudiada, a trozos escupida. Y siempre sola, yo te sueño sin fronteras, libre, palabra en el vacío, sin arquitectura, un presentimiento, una idea transparente y viva, eco interminable sin conocer formas ni palpar colores, estar y no estar, siempre de paso, sin patrón ni techo, y proscrita en la clandestinidad de todo lo políticamente correcto, armada hasta los dientes de palabras metralla. Brusca, violenta, aplastando con tu voz los cuatro poderes.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna sale a tiempo radio, en Instagram @ La Luna sale a tiempo y en Twitter @ Luna sale a tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.